Entrevista.
Antena Radio, la forma más clara de entender la noticia.
Vamos a conversar con Juan Ibarrola Carrión, periodista especializado en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, a quien agradezco mucho que nos tome la comunicación esta mañana. Juan Ibarrola Carrión, buenos días. Soy Nora Patricia Jara, buenos días.
Buenos días, querida Nora, para ti y para todo tu auditorio.
Gracias, Juan. Pues, ¿qué tema este de esta emboscada en Culiacán, en Sinaloa, donde resultaron muertos 5 militares, ¿no?, luego de ser baleados por criminales? Ha sido una afrenta, dice el secretario general de la Defensa Nacional, no solamente para el ejército, sino también para la sociedad en su conjunto, para el Estado mexicano, y advierte de que van a actuar con más fuerza, con más firmeza. Dice que dentro del marco de la ley, pero esto ya se considera una advertencia en contra de los criminales, Juan. ¿Cómo tomar las palabras del secretario de Salvador Cienfuegos?
Yo creo que el mensaje del general Cienfuegos es claro, en el sentido de que nada puede estar por encima de la ley, nada sobre el Estado de Derecho, y por supuesto nada sobre el Estado mexicano. A ver, yo creo que es muy importante entenderlo así, Nora. Uh-huh. No es que el general secretario le haya declarado la guerra o haya ido en una amenaza frontal a un grupo específico de la delincuencia en México, no. El secretario Salvador Cienfuegos está evidentemente afectado, como toda la familia militar, todas las Fuerzas Armadas en el país, soldados, marinos y pilotos, por lo que sucede, y sucede porque al final de cuentas, quien queda siempre desprotegido, vulnerable en materia de derechos humanos, en materia de señalamientos por el abuso o el uso de la fuerza, siempre son los soldados, siempre son los marinos, son los pilotos. Y por eso hay una afectación, yo creo, en este sentido. Insisto, no es una declaración de guerra a un grupo específico. La labor que ha desarrollado el ejército mexicano en los últimos años, en los últimos 10, 12 años, ha sido contundente en este combate a la delincuencia. Que les tocó ahora a ellos la situación de la emboscada, sí. Nadie se debe de meter con los soldados, nadie se debe de meter con los marinos, Nora. Uh-huh. Y en este caso la delincuencia sabe que al hacerlo, por supuesto, va a haber una respuesta mucho mayor a la que comúnmente ya se tiene. Es decir, no es por esto que se van a redoblar esfuerzos en el tema de Sinaloa. No, van a ir a buscarlos y van a hacer que paguen. No hablamos de carnicería. Hablamos de imponer la ley con este uso legal de la fuerza y de la violencia, que es la acción uh-huh. militar.
Pero fue muy claro el mensaje, dices, no es una declaración de guerra a un grupo en específico, pero el secretario general dijo que las organizaciones criminales sepan que no descansaremos, y estoy parafraseándolo, ¿no?, prácticamente, ¿no?
Así es, y así uh-huh. lo mencionó tal cual en su discurso, uh-huh. y creo que era oportuno, Nora, y uh-huh. Vamos a verlo desde este punto de vista. Uh-huh. Por supuesto que hay una posición frontal, contundente, a las organizaciones criminales, a todas. Sin embargo, imagínate tú la respuesta o el sentimiento social si un secretario de la Defensa ante una situación como este tipo no sale a fijar una postura, a fijar el sentir.
Uh-huh. Era necesario esto, Juan, era necesario salir, fijar esa postura. Hemos visto cómo han sido masacrados elementos del ejército mexicano en distintos puntos de la República Mexicana al momento de enfrentar a los grupos criminales, y no se ha dicho absolutamente nada sobre esto.
Por eso creo que era importante en este momento que general Cienfuegos, con ese liderazgo que mantiene hacia las Fuerzas Armadas, uh-huh. Tomara esa voz y la alzara como la alzó, hasta la manera como se expresó de estos delincuentes, ¿no?, los que les llamó insanos, enfermos, uh-huh. criminales.
Bestias, digo, les llamó bestias.
Uh-huh. Y bueno, Nora, pues eso es lo que son estas personas. Desafortunadamente, lo hemos comentado aquí en este espacio que tan amablemente me brindas, uh-huh. que el país que criminaliza a sus Fuerzas Armadas y que victimiza a sus criminales es un país que se degrada. Entonces, por supuesto que tiene que venir una respuesta, insisto, contundente por parte del secretario, pero por otro lado la manera, el calificativo, pues no les queda mejor que así. Son personas insanas, son personas enfermas que no se tientan, por supuesto, el corazón para generar ningún daño. Ya lo hicieron, te doy un dato. Uh-huh. De los 5 soldados que murieron, 1 nace su bebé esta semana,
sí.
Su primer bebé. Entonces, son jóvenes los soldados mexicanos, al igual que muchos jóvenes en este país, que lo que están buscando es un bien para el país, un bien para México, y que desafortunadamente pues se tienen que enfrentar ante personas de esta naturaleza.
¿Qué está pasando en estos momentos que no tenemos sensibilidad, según tú? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la sociedad, considerarías tú, no es tan sensible cuando se da noticias sobre muerte de militares y sí reacciona cuando son criminales los muertos? Y no solo eso, sino que se les defienden sus derechos humanos, digo, los tienen, evidentemente, nadie claro. dice que no, pero a veces es por encima de las víctimas, y esto es un problema que tenemos. No es un problema de los activistas nada más, es un problema sistémico. Esto pasa con ministerios públicos, esto pasa ante jueces, pero hay efectos que ya me parece que estarían afectando al ejército, Juan.
Totalmente, y no nada más al ejército, yo creo que también cuerpos policíacos como Policía Federal, algunas policías estatales, que no alcanzan a poder dimensionar lo que, como bien apuntas, es un Estado como el mexicano, que insiste en darle mucho mayor valor a lo que un delincuente puede hacer. ¿A qué me refiero? Y te pongo ejemplos y datos duros. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 100% de las denuncias que llegan en contra de militares, el 100%, Nora, el 96% no son ratificadas, es decir, no regresan estas personas a ratificar su denuncia en contra del soldado, en contra del marino. De este 4%, esas 4% restantes de denuncias, el 2% son denuncias falsas, es decir, los nombres, las direcciones o los uh-huh. hechos mismos son falsos. Uh-huh. Queda el otro 2% que se estudia, pero solo el 0.49% de las denuncias en CNDH se vuelven recomendación uh-huh. para el ejército o para
la
Marina.
¿Menos del 1%?
Uh-huh. Sí, por supuesto. Y entonces, uh-huh. ahí te estás dando una idea de que, como bien lo apuntas, es un Estado mexicano que está generándole la posibilidad a delincuentes de victimizarse. Uh-huh. Y desafortunadamente esta misma oportunidad o este mismo derecho no se le da a las Fuerzas Armadas. Te pongo otro dato duro. A todas las víctimas del tema de Tlatlaya se les dieron un poquito más de 80 millones de pesos. El Estado mexicano pagó más de 80 millones de pesos. Es un recurso que ya dio. Yo preguntaría cuánto le va a tocar a las viudas de estos 5 jóvenes, ¿no? Porque pues no, definitivamente no va a ser así.
¿Cambia de alguna forma lo que pasó allá en Culiacán, Sinaloa, con respecto a lo que el ejército venía haciendo, sobre todo en el combate a la criminalidad? Hay que comprender que el ejército está haciendo un trabajo porque no tenemos policías capacitadas para ello. Y esto va a tardar, pues, muchos años, décadas tal vez. Yo no veo la solución, al menos inmediata, pero cambia a partir de los hechos de Culiacán y de esta emboscada, la estrategia del ejército. Digo, partiendo de lo que dijo el general Salvador Cienfuegos.
No va a cambiar la estrategia, lo que sí es que se redoblan los esfuerzos para ir a detener a estas personas que lo hicieron. Ahora, el mensaje central de lo que pasó en Sinaloa, Nora, te lo comparto para uh-huh. ti, para tu auditorio, es el hecho de que ya estos grupos criminales son capaces de hacer ese efecto y ese daño a los soldados mexicanos. Y yo creo que ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta.
Uh-huh. Pero pues esto lo habíamos visto ya en Jalisco también. Hemos visto cómo bajan helicópteros, lo hemos visto en Tamaulipas también.
Uh-huh. Desafortunadamente sí, sin embargo, insisto, creo que el momento que está viviendo el país, insisto, un momento de sensibilidad, un momento donde se necesitan haber otro tipo de respuestas, es la razón por la que el secretario responde así, y es la razón por la que también no se va a quedar impune este tema. Insisto, no es de que sea la venganza. Tiene que haber una respuesta del Estado mexicano. Esto es una respuesta del Estado mexicano, Nora. Uh-huh. No solamente del ejército o no solamente de las Fuerzas Armadas.
Sí comprenderás que hay gente que tiene temor, sobre todo en los lugares donde la violencia es extrema. ¿Por qué? Porque ahí la gente queda en medio, la sociedad civil. En medio de la violencia de Estado o criminal, la gente queda en medio. Y sí hay temor porque dicen, bueno, ¿ahora qué va a suceder, no? A partir de estas advertencias, ¿qué va a suceder con nosotros que estamos viviendo en poblaciones donde ni estás con los criminales, pero tampoco puedes estar con las autoridades, ¿no?
Así es. Sin embargo, yo creo que es importante tomar en cuenta que siguen siendo las Fuerzas Armadas la institución que mayor nivel de confianza tiene la población. Y bueno, evidentemente yo no hablo con las Fuerzas Armadas. Lo que sí creo es de que se va a buscar generar el menor daño a la sociedad, porque estas ya son las funciones que tiene el ejército. Uh-huh. Son zonas muy localizadas las que están en Sinaloa y bueno, son zonas desafortunadamente donde la gente también quizá ya se acostumbró a vivir en ese nivel de violencia. Uh-huh.
Yo te preguntaría por último, Juan, ¿qué es lo que hace falta para que el ejército pueda colaborar como lo hace? Uh-huh. Con respeto a la ley, pero también a los derechos humanos de todos y todas, porque no nada más hablamos de un grupo, sino de la sociedad, en el combate al crimen organizado. ¿Qué es lo que hace falta?
Darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas, que no la tienen. El Poder Legislativo, el Poder Judicial no ha querido trabajar en ese sentido. Insisto, es muy importante. Tenemos Fuerzas Armadas en la calle que no tienen la certeza jurídica para hacer el trabajo que están haciendo. Es una coadyuvancia el término legal que son de la participación del ejército, de la marina. Sin embargo, esa certeza legal no la tienen, Nora. Uh-huh. Y yo creo que es por lo que habría que empezar.
Pues esto lo hemos detenido demasiado tiempo, Juan, y ahora tenemos ya consecuencias. Hemos visto la solidaridad también de las Fuerzas Armadas en general, lo que decía el secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, en el sentido de que respaldaba al ejército luego de este ataque. Y bueno, pues se está cerrando filas por parte del Estado y ahora pues tenemos que vivir en medio de una situación donde tenemos que replantear nuestras prioridades como sociedad. ¿Quiénes son las verdaderas víctimas de todo esto? Creo que es la pregunta que es importante hacernos.
Totalmente de acuerdo y me atrevería yo a adelantar a tu pregunta. Las víctimas somos nosotros, la sociedad, Nora, que estamos viviendo una violencia inusitada y un estado de cosas confuso, que desafortunadamente, insisto, el Estado mexicano no le está dando respuesta.
Juan Ibarola, muchas gracias de veras por la conversación esta mañana.
A tus órdenes, como siempre. Gracias.
Gracias. Muy buenos días al periodista Juan Ibarola Carrión, periodista especializado en las Fuerzas Armadas en México. Y bueno, pues siempre es importante conocer su punto de vista con respecto a los acontecimientos que tienen que ver con el ejército mexicano.
La forma más clara de entender la noticia también la encuentra en las redes sociales. Síganos en Twitter, arroba Antena Radio, y visite nuestra página de Facebook, Antena Radio Imer. Antena Radio, la forma más clara de entender la noticia.